¿Qué espera de la rendición de cuentas de este debate? Que ya se está viendo que en la interna del Frente Amplio va a estar complicado el tema. ¿Qué posturas va a tomar la oposición? ¿O cuáles son quizás las áreas que más le preocupa a la oposición?
No hay ninguna novedad en esto, ¿no? Ninguna novedad. Nos preocupa... Hasta acá no es que haya una lista de preocupaciones del Partido Nacional. Yo voy a decir cuáles me preocupan a mí. Coinciden, obviamente, seguramente con las del partido. El tema de seguridad... Le diría que casi que primero que nada.
¿Pero en materia presupuestal habría que hacer algún cambio allí?
Bueno, en materia legal, yo te voy a decir, Santiago, vamos a hacer un puntito del presupuesto, ¿dónde están los temas, no? Mira cómo se frustra el diálogo político. El año pasado fuimos convocados por el presidente de la República, a la Torre Ejecutiva, todos los partidos, a dialogar sobre el tema de seguridad, en virtud de que el agua le había llegado al cuello al presidente y al país en materia de seguridad. El presidente se dio cuenta que con lo que estaba haciendo con su partido, la cosa no daba y había mucho descontento popular ahí. Nosotros teníamos dudas de ir, tú lo sabes. Pero nos pareció que había que, porque no se puede estar criticando y cuando te llama el presidente de la República no yendo al diálogo, y dijimos, pero vamos a ir en actitud propositiva, con proyectos de ley. Fuimos allí por abril-mayo, estuvimos reunidos desde esa fecha hasta el 10 de septiembre, ¿no? El Partido Nacional llevó 29 proyectos de ley y después le agregó uno más, 30 cambios de artículos, todos redactados, fundamentación, artículo, etcétera, de todas las 10 capítulos, desde modificación del Código Penal de Adultos, de la infancia y de la adolescencia, violencia de género, violencia en el deporte, tema de cárceles, agregados, eran 10 capítulos en total, y terminamos en septiembre. De allí salimos. Yo le pregunté, le hice dos preguntas al comienzo de la ronda al presidente de la República, un enorme respeto. No lo voté, es mi presidente. Y dije, presidente, primera pregunta, ya sabemos que va a mantener al ministro, es un tema suyo, ya saben nuestra opinión, no perdamos tiempo. ¿Pero va a haber un cambio de rumbo? Y el presidente nos dijo, sí, va a haber un cambio de rumbo. Bien, buena noticia. Segunda, no era fácil preguntar esto, pero había que hacerlo. Uno iba a representación del Partido Nacional, digamos, con el senador Heber y el senador Bezosi. Nosotros, el Partido Nacional, cuando venimos aquí, garantizamos respaldo parlamentario. Lo que nosotros acordemos aquí, se vota en el Parlamento. ¿Usted tiene el respaldo del Frente Amplio? El presidente no contestó esa primera reunión. Vino a la segunda reunión y dijo, quedó una pregunta pendiente que hizo el senador Javier García, y quiero decirles, comunicarles, que ayer, estoy hablando mes, mayo, por ahí, estuve reunido con la bancada del Frente Amplio y puedo decir hoy que garantizo el respaldo parlamentario del Frente Amplio. Y dije, muy buena noticia. Terminamos en septiembre con 4 proyectos de ley. Después de 3 meses, en lo único que pudimos ponernos de acuerdo fue en 4 proyectos de ley. No era mucho, pero tampoco era poco. De los 4 proyectos de ley que salieron de Torre Ejecutiva con respaldo de todos los partidos y del presidente de la República, al día de hoy, enero del 2017, solo he aprobado 2. Y los otros 2, sí, el 50%. No fue mucho, pero bueno, fue lo que logramos. El otro 50% no se aprobó. ¿Sabe por qué? Porque el Frente Amplio no respalda lo que el Frente Amplio y el presidente de la República acordó con los demás partidos en la Torre Ejecutiva. ¿Qué temas? Combate al narcotráfico, medidas, cambios normativos y penales con respecto al combate al narcotráfico, uno, y modificaciones del Código Penal referido a alguna figura del Código Penal como el homicidio intencional que tienen, son penas excarcelables.
¿Siguen en el Parlamento igual esos temas?
Sí, pero ya sabemos que el Frente Amplio no las vota.
No los va a aprobar.
Por ahora, ya dijo que no las vota. Entonces yo digo, ¿para qué nos convoca el presidente y garantiza que tiene respaldo el Frente Amplio cuando el Frente Amplio después no lo acompaña en el Parlamento? Una cosa bastante particular. La bancada de gobierno no respalda al presidente y al propio Frente Amplio, porque había una delegación de Frente Amplio en la reunión, en lo que acuerdan los demás partidos. Si los acuerdos están para cumplirse. Entonces, eso le quería mostrar cómo a veces el diálogo político y la falta de liderazgo en el gobierno complica la acción. Esto notoriamente es una falta de liderazgo del doctor Tabaré Vázquez, que no puede alinear a su bancada.
El legislador, lo quiero traer nuevamente a temas presupuestales, porque la rendición de cuentas va a marcar este año, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el valor que va a tener ese presupuesto y cuánto va a extenderse su uso. Desde allí, ¿cuál va a ser el aporte del Partido Nacional o qué espera el Partido Nacional en ese debate?
Nosotros esperamos primero que se saquen con peine fino, no soy el más indicado para hablar del peine fino, que saquen con peine fino el tema de los aumentos impositivos, los ajustes fiscales. Del ajuste fiscal vía aumentos de impuestos directos, es decir, aumento vía directa, vía aumento de impuestos, y dos, el ajuste fiscal vía tarifas públicas. En virtud de eso, estaría bueno que el gobierno dijera, bueno, veamos, estamos en una situación compleja económicamente, de incertidumbres, vaya que hay incertidumbres en el mundo, ¿no? De hace 72 horas,
estamos,
empezamos a ver un mundo diferente.
Exactamente. ¿No?
Entonces, veamos a ver qué gastos absolutamente improductivos, no sociales, no con, con una vuelta directa en mejoría de calidad de vida de la gente, que están hechos para financiar los aparatos políticos, etcétera, bien directa, se pueden recortar. Es decir, me parece que el gobierno estaría muy bien que dijera, mire, la verdad es que vamos a hacer un esfuerzo, así como le pedimos un esfuerzo a los ciudadanos, el gobierno se va a hacer un esfuerzo, un sacrificio en un esfuerzo en no aumentar aquellos gastos improductivos y que no tienen un retorno desde el punto de vista humano y social.
¿Por ejemplo?
Bueno, a ver, el otro día hablamos de uno que es obvio, porque está arriba de la mesa. Es insólito que el presidente de la República te diga a ti que te aumentan los impuestos y que te aumente la luz, el teléfono, el agua y se compre un avión. Usted me dirá, pero estamos hablando de $1,000,000, un presupuesto de 13,000 o 14,000 millones de dólares. Sí, está bien. Y yo pregunto, $1,000,000 es lo que vale más o menos una escuela, pero ¿cuántas ambulancias se compran $1,000,000?
Sí, ayer la calle Pou habló, comparó con las escuelas, con las ambulancias.
Y una escuela o un liceo, patrulleros, es decir, no hay moneda chica.
Sí, pero no es necesario un avión, por ejemplo, como se le ha dicho, multipropósito para hacer...
¿Qué multipropósito? Este tiene un solo propósito, que es trasladar a Vázquez. Vámonos a comernos la pastilla. Sí, a ver, para traslados...
puede usar igual para otras... la Fuerza Aérea...
Sí, para trasladar al vicepresidente.
Sí,
o para trasladar a un ministro.
Lo han usado, han mencionado la posibilidad de trasladar pacientes, por ejemplo.
¿Y cómo hace para trasladar pacientes donde el avión no puede bajar? Porque este avión no puede aterrizar en varias de las pistas del Uruguay. A ver, estamos en temporada turística. Rocha, uno de los principales centros de turismo del Uruguay. Rocha no tiene pista, el aeroclub, creo que se llama, de Rocha, está ahí al lado de la Ruta 9. Es de pasto la pista, este avión no puede aterrizar ahí. Si hay un accidentado en Rocha, medio del turismo, ¿te cree que lo trae este avión? No, va el helicóptero. Si hay un helicóptero para eso, ¿para qué compre un aviso? Usted tiene un helicóptero que se adapta al traslado y que ese sí puede ir a cualquier lugar de Montevideo, mejor dicho, del interior, capital o interior. Eso es un decorado que se hizo para comprar una antiguaya.
O sea, usted está diciendo que es mentira que el avión se va a usar para trasladar pacientes.
Yo lo que digo es que ese no es el propósito principal. No sé si alguna vez trasladar alguno. Lo que digo es que el Uruguay está muy limitado porque no puede bajar en ninguna parte del interior, excepto algunas capitales departamentales. O sea que si este es el instrumento para trasladar pacientes, parece que es el instrumento equivocado. Pues si usted tiene un instrumento que no puede bajar en varias pistas del interior, de donde vienen los pacientes, porque los de Montevideo están cerca de los hospitales más grandes, y obviamente que ninguna del interior profundo, entonces no es para eso.
¿Y para el traslado, por ejemplo, del presidente hacia países de la región, no es importante tener un avión?
A ver, un avión que va a volar un poquito de tiempo, que vale el doble de lo que se vende en el mercado, que es una antiguaya, no. El Uruguay es menos, es decir, ha visto limitado su relacionamiento internacional, su cosa, pero esto no. Yo no digo no discutir en cualquier siempre, es decir, yo no digo que esto que va a comprar es una antigüaya.
O sea, el problema es este avión.
Bueno, y la oportunidad, porque tampoco se va a comprar un avión cuando le está sacando a la gente plata al bolsillo, ¿no? Hay momentos, para todo hay momentos, hay oportunidades. Esta yo no creo que la oportunidad, a menos que usted le mete un fiscalazo, que le mete un tarifazo, que le pide un sacrificio a la gente, usted se compra un avión que vale el doble, por lo que dicen los especialistas que van a las páginas web. El doble de lo que más o menos uno similar vale. Que tiene, va a cumplir 40 años. Este es prácticamente de la misma edad del avión de la Fuerza Aérea que se cayó hace 4 meses atrás. Este es el 79, el avión que se cayó el 76. Que no tiene desactualizado absolutamente. Que vale el doble. Sospechoso. Porque vamos a ver, que este es un avión que se hizo una... Que solo se explica su compra por la cercanía que tiene el empresario que lo vende con el gobierno. ¿Qué cercanía? ¿Cómo se habla de cercanía? Y mire, si hay un empresario que antes del primer día de haber completado su primer día de presidente, el doctor Tabaré Vázquez, le mandó una carta al presidente o a la presidencia diciéndole que se había enterado que necesitaba un avión y él tenía uno para ofrecer, vaya que era cercano, ¿no? Sabía lo que necesitaba el presidente cuando esto no había cumplido 24 horas de ser presidente.
¿Este tema tiene que pasar por el Parlamento hoy?
Bueno, si reitera el Tribunal de Cuentas la observación... Yo espero que no pase, que ustedes saben que el Tribunal de Cuentas cambió su
cambio
integración por un ministro que del Frente Amplio, origen del Frente Amplio, que votó, esto demuestra que no es un tema partidario, que votó en contra de la compra del avión, objetó la licitación. La votaron ministros del Supremo Corte, del Tribunal de Cuentas, de todos los partidos, incluido Frente Amplio. Eso es llamativo, llamativo, buenamente llamativo, porque habla de que no hay un interés partidario, que hay un tema legal. Bueno, ese ministro de Frente Amplio que votó en contra de la licitación, que lo objetó, primero la compra y después la licitación, fácticamente pasó algo, renunció. Él dijo el otro día que no tenía vinculación con esto y yo no tengo por qué no creerle, pero lo objetivo es que votó en contra y renunció, ¿no? Y veremos qué pasa ahora. Yo espero que no se confirme aquello de que no haya un manejo político del Tribunal de Cuentas por parte del gobierno. Si fuera objetado por el Tribunal de Cuentas, si fuera Asamblea General, yo voy a pedir que esa licitación se objete por las argumentaciones del Tribunal de Cuentas, porque si no, ¿para qué está la Asamblea General?
O sea, Presidencia de la República, siguiendo estos procedimientos, vamos a suponer que vuelve a ser objetado. Existe la posibilidad de que no tenga objeción, ahí sigue vía directa.
Claro, y sin comprar. Pasar a eso es llamativo, ¿no? También, ¿no?
Pero vamos a suponer que vuelve la objeción.
Porque si no cambia nada y cambia un ministro, y ese ministro, el que viene justamente a deriva del gobierno y cambia, uno le llamaría la atención. Yo espero que no se confirme eso porque dejaría
manto de dudas sobre todo.
Exactamente.
Y dígame, ¿se le puede poner un punto final a este tema por parte del Parlamento cuando llega el Parlamento?
Hay un vacío legal, mejor dicho no. Hay un tema que no es solo para esto, que es un vacío de interpretación de la Constitución. El artículo, creo que es el 211 de la Constitución, dice que cuando pasa esto, el Tribunal de Cuentas, es decir, se reitera el gasto y el Tribunal de Cuentas objeta de vuelta el gasto, se remite a la Asamblea General a sus efectos. Lo que no está claro es que es a sus efectos. Entonces yo creo que en el futuro habrá que establecer una norma interpretativa de cuáles son las potestades concretas que tiene la Asamblea General cuando recibe observaciones del Tribunal de Cuentas, porque si no, es un saludo a la bandera.
Cuanto antes, porque se armará un debate si ya
va a ser. Obvio, obvio, obvio. ¿Pero qué va a salir? Pues no, pues solo para este tema. Si el vacío legal existe, nosotros recibimos en la Asamblea General y tomamos cuenta. ¿Qué es a sus efectos? ¿Verlas pasar? Si va a la Asamblea General, seguramente el constituyente lo que quiso es que en última instancia el legislador tome acción, positiva, negativa, pero algo haga, no es un trámite administrativo.
Uh-huh. Estamos ya sobre las 9 de la mañana y no quería dejar pasar estos minutos para consultarle sobre lo que usted mencionaba, ¿no? Este cambio que tenemos en las últimas horas, luego de la asunción de Donald Trump, estamos todos pendientes de lo que está pasando en los Estados Unidos. Le pido una reflexión sobre ese tema.
Primero, Estados Unidos es ese país, no es ninguna novedad, el país más fuerte del mundo, y Uruguay es uno de los que tiene menos incidencia en el mundo. Tenemos una excelente relación política, diplomática, comercial, y obviamente Uruguay tiene que profundizar eso. Vamos a tener una realidad. Por 4 años el presidente es Trump. Eso no lo cambia ni el gusto ni el disgusto de cada uno de nosotros. A mí, yo vi el discurso el otro día del presidente Trump, no me gustó. Es más, yo pertenezco a un partido que se llama Partido Nacional y soy nacionalista. Mi nacionalismo no tiene nada que ver con el nacionalismo del presidente de Estados Unidos. Él tiene un nacionalismo excluyente, que dice primero es Estados Unidos, y primero Estados Unidos, y para poner primero Estados Unidos como primer potencia del mundo, tengo que con mis acciones perjudicar a otro país, lo hago. Nosotros no tenemos esa, estamos en otra tabla. Pero yo, el nacionalismo en el que yo creo es incluyente. Es aquel que dice, yo puedo defender los intereses de mis compatriotas y al mismo tiempo ser abierto e inclusivo con otras realidades. Uruguay, nuestra realidad es que nosotros no hicimos de la inmigración. Nosotros recibimos. ¿De dónde descendemos los uruguayos? De los barcos. Todos tenemos nuestro árbol genealógico, ascendentes españoles, yo mi padre es madrileño, italianos, polaco, ucraniano, de todas las nacionalidades. Nosotros nos hicimos a partir de la diversidad cultural, étnica, y eso creo que nos dio mucha fuerza y nos hizo comprender mejor el mundo. Por eso tenemos una nueva realidad. Yo soy nacionalista, nada que ver con ese nacionalismo excluyente. Yo creo en nacionalismo inclusivo, que se vincula con el mundo, que sale a defender los intereses de sus ciudadanos a partir de la relación con otros, y que no busca embromar al otro para beneficiarse.
¿Cuál debería ser la estrategia del gobierno para no perder esas vías comerciales, bueno, por ejemplo?
Bueno, pero después digo, la realidad es que vamos a tener 4 años de un presidente de Estados Unidos, que es este, que es el presidente Trump, y Uruguay necesita profundizar sus relaciones con Estados Unidos. La diplomacia va a tener que ser muy práctica y muy poco ideológica, pues si nos ponemos con nuestras, ya tuvimos los episodios de simpatías y antipatías en materia de relaciones internacionales por temas ideológicos, y así no fue. La ideología en estos temas hay que dejarlo de lado. Vamos a pensar en que las cosas nos convienen para nuestra gente, sabiendo que tenemos diferencias con el presidente Trump, como tenemos diferencias con muchos presidentes del mundo, ¿no?
Senador Javier García, nos quedan varios temas. Le quería consultar por el déficit de FONASA, que usted estuvo también haciendo algún comentario. Brevemente, déficit FONASA, ¿van a llevar el tema al Parlamento? ¿Les preocupa?
Nos preocupa. Yo creo que me alegré, entre comillas, y me pareció bien que el ministro Astori terminara con esta sanata de que cuando yo dije, mira, acá hay un problema muy serio. La tercera parte del sistema de salud es deficitario. Este año va a cerrar el 2017 las proyecciones con casi 500 millones de dólares de déficit, 470 se estima, y tenemos un sistema que no solo está desfinanciado, que fracasó en su estructura de financiamiento, sino que porque tiene un déficit que es creciente, que está atado al PBI o está atado a la economía. Por lo tanto, si la economía se detiene, el déficit va a crecer.
Olesker dijo que estaba previsto rentas generales aportara.
Es que estaba previsto que aportara a la tercera parte, ninguna parte. También nos dijo Olesker que nuestro sistema de salud es como el de Alemania e Israel. Yo te pregunto, ¿vos te sentís que estás atendido por el sistema de salud de Alemania?
No lo tengo muy claro cómo es el sistema de Alemania.
No, pero bien diferente al uruguayo, sabes qué es. Porque no esperás 8 meses para operarte, si tenés cosas, postergaciones, haces cola por los medicamentos, te dicen especialista lo dentro de 6 meses. Imagino que los alemanes esos problemas no tienen, ¿no?
Tenemos un sistema que es gratuito en muchas partes.
Pero eso fue siempre acá. Uh-huh. ¿Qué cambió? El sistema de salud uruguayo es un sistema pionero en el mundo, pero no de ahora, al principio del siglo anterior. Los hospitales de caridad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a decir que los hospitales empezaron a ser gratuitos cuando asumió el Frente Amplio?
Pero la reforma de salud acercó a las mutualistas, por ejemplo, a muchas personas que quizás antes no las podían pagar.
Pero cuando van ahora a la ventanilla, dicen, ahora tiene que pagar los rayos, tiene que pagar este medicamento, y antes no. Es decir, vamos a entendernos. Yo no estoy diciendo, nosotros no decimos esto está todo mal. Lo que decimos es, ojo, este sistema que se hizo bajo el fundamento de la equidad no brindó equidad. La encuesta que hizo el Ministerio de Salud Pública, que se dio a conocer el viernes o sábado pasado, de números oficiales, tienen problema en acceso a la salud la tercera parte de los uruguayos, y mayor problema tienen las mujeres y los afrodescendientes. ¿Dónde está la equidad? Si es un sistema que terminó discriminando por sexo y por color de la piel, por raza. ¿Quiénes son? Los más carenciados. Entonces, después de 8 años de sistema de salud, de una inversión muy grande que hicimos, tenemos un problema, y es que la equidad que se prometió no es tal, porque están discriminados, tienen problema en acceso las mujeres y otros colectivos, también los hombres, pero más las mujeres, mucho más las mujeres. Entonces, fracasó en la estructura financiera, pero aparte fracasó en la equidad y fracasó en la calidad, en las mutualistas y en los hospitales. Y hay que prestar mucho cuidado, porque quienes somos asistidos con el sistema de salud, el 90% y pico, no es la gente que se toma un avión y se va a San Pablo o a Estados Unidos a operarse. Es la gente que tiene que penar en un corredor de una mutualista esperando meses para ser atendido por un especialista, meses, o que no tiene médico en muchos lugares del interior. ¿Cuántos pueblos del interior? Decenas de no tienen médico. No tienen médico una vez a la semana o lo que fuera. O que no tienen ambulancia. Vamos a tener avión presidencial, pero infinidad de pueblos del interior no tienen ambulancia. Entonces, nos preocupa mucho, y me parece que es una de las herencias que más vamos a tener que poner la atención, porque bueno, hay que mejorar la eficiencia de los servicios de salud y la calidad de las prestaciones.
Senador Javier García, gracias por los minutos aquí en Fuentes Confiables. Fue un placer haberlo tenido por aquí.
Santiago, muchas gracias por la invitación. Muy feliz año para ti, para tu familia y para toda la audiencia.
Muchas gracias.